Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola a todos, muy buenos días. Espero que estén teniendo una bonita mañana de jueves. Es 11 de mayo del año 2023. Con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli. Comenzamos Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo le va el día de hoy? Queremos mandarle saludos muy cordiales a quienes van conduciendo su vehículo, ya sea que se trate del vehículo particular, van a su destino, o bien si son conductores, si están en su taxi, en su auto de plataforma. A todos los saludamos, qué bueno que están en nuestra sintonía. Quédense de aquí a las 10 de la mañana y después síganle. Aquí quédense en Radio Metrópoli, queremos compartirles noticias y comentarios sobre lo que está ocurriendo. Igual, como siempre, los invito a que nos compartan su punto de vista. Ya tengo abierto el chat de WhatsApp, ese permanece desde las 6 de la mañana, listo para recibir sus comentarios. Les recuerdo el número 33-22-23-27-38. Además está Lulú Torres en nuestros teléfonos, el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Muchos temas para abordar. Desde la mañanera sigue el embate contra el Poder Judicial, era de esperarse. Ya circulan, por ejemplo, en los chats, toda la información de los costos que tiene el Poder Judicial. Bueno, pues era de esperarse que después de no aceptar el Plan B, pues se diera una batalla contra los integrantes de la Suprema Corte y de todos los ámbitos judiciales, de todos los espacios de los que son magistrados, de los que forman parte de los tribunales. Veremos hacia dónde nos conduce esta nueva, pues digamos, diatriba. Yo supongo que pues no nos va a llevar a ningún lado, pero mientras tanto somos testigos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues sigue esa telenovela, ¿no, Jonás? Yo creo que se va a prolongar un buen tiempo.
Todavía les falta la segunda parte del Plan B, imagínate.
Así es, la segunda parte del Plan B. Y por otra parte, fíjese que me llamó mucho la atención este estudio de muertes viales que se presentó el día de ayer, que colocan a dos carreteras o dos vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara o de Jalisco como las que tienen el mayor número de muertes, ¿no? Y destaca el Peribús y Carretera Chapala en los primeros sitios. Evidentemente me llama la atención Peribús, porque se supone que ese sistema iba a reducir todo, y este estudio, que es de los últimos 4 años, pues por lo menos incluye... ¿Cuánto tiene el Peribús? ¿Un año?
Sí, un año. Por eso me llama
sí, brinca, ¿no?
Atención, sí.
¿Cuándo se inauguró? ¿En febrero de 2022 o 2021?
A ver, pues ahorita lo revisamos, Mario. Pero mientras yo busco esa fecha, ¿qué te parece si nos compartes las estadísticas y con qué se comparan? De veras, sí me cuesta trabajo creer que hay más accidentes en la ciudad de Guadalajara que en la de México.
Sí, a ver, a mí lo que me llama la atención es la metodología, porque compara periférico con carreteras. Y que digamos, pues es que no es como tal una carretera, ¿no? Es más bien un circuito.
Ya lo tengo el dato de febrero de 2022.
O sea tenemos un año.
Un año y cachito.
Casi un año y medio. El estudio se supone que es de. Mide de 2019 a 2022. Y alerta que periférico en Jalisco acumuló 90 muertes viales. Segundo lugar, la autopista México-Veracruz con 74 muertes. Tercer lugar, carretera Chapala, también por supuesto en Jalisco con 55. Cuarto lugar, el periférico de la Ciudad de México. Es que no sé si tiene que ver, pero el periférico de la Ciudad de México está con este muro de contención al centro, ¿no? Y difícilmente puedes cruzarlo. Y acá en el periférico de Guadalajara hay muchísimos tramos que la gente se atraviesa cuando hay un puente peatonal.
Tristísimo, muy lamentable.
A 100 metros, ¿no? Entonces, quizá por eso también estamos por arriba de la Ciudad de México, como de periférico a periférico. Bueno, tiene 52 muertes el periférico de la Ciudad de México, o sea, casi el doble, el de Guadalajara, de muertes. Periférico en Mérida, 50 muertes, y la autopista México-Puebla, en el Estado de México, 47 muertes. No sé, sí está raro, porque...
Finalmente, creo que Mario, el estudio te da pie para, pues, adoptar políticas públicas, ¿no?
Sí, claro.
Digo, imagínate, en el periférico de Mérida, por favor. O sea, ni siquiera aparece el de Monterrey. Yo me refiero a la cantidad de habitantes en las urbes. Evidentemente, en cada uno de estos lugares debe haber fenómenos particulares que conducen a que haya esta cantidad de personas falleciendo en accidentes. Y ciertamente, pues habrá que revisar que está mal, ¿no? Que
fíjese,
finalmente es el punto de fondo.
Otras vías o vialidades que figuran, entre comillas, en Jalisco, está López Mateos con 30 muertes, la autopista Guadalajara-Zapotlanejo con 25, la carretera libre Guadalajara-Zapotlanejo con 18, Lázaro Cárdenas con 17, 8 de julio con 16, Juan Gil Preciado con 15, Avenida Vallarta con 12, todas en el área metropolitana de Guadalajara. Pues yo creo que lo que merece un análisis, y yo no sé si el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado, a ver si le tiene el nombre, a ver, déjalo, confirmo, no voy diciendo que me equivoque, es IEG.
Recuerdo una polémica hace ya un buen rato, hará unos 3 años, cuando le dos o tres años que decíamos el INEGI chiquito, y ya nos aclararon, no, esto no es el INEGI chiquito, es el Instituto.
Instituto de Información Estadística y Geográfica. Señores, yo creo que le están dando una buena exhibida, porque esta estadística, a reserva de ver la metodología con precisión y que los datos sean bien colocados, pues sí es de mucha preocupación que en 2022, cuando formó parte de estos años en que se midió esta situación, pues que estemos en primer lugar, ¿no? Porque sí debería de existir o en proceso un estudio, por lo menos del 2022, por parte de las autoridades estatales, con la intención de medir la seguridad que prometieron que iba a brindar el Peribús, porque en teoría ya sabíamos que Periférico era el más peligroso según los estudios que se habían hecho. Insisto, era porque estaba la famosa 380. Usted recordará los accidentes emblemáticos que han ocurrido, por ejemplo el de María Fernanda, ¿no? En la prepa 10. Es
uno de los más recordados y más desastrosos.
Llevó a cancelar el aumento a la tarifa del transporte.
Bueno, creo que cada uno de los puntos, insisto, Mario, merece revisión puntual, ¿no? Es decir, no me explico cómo puede haber tantas personas fallecidas en carretera, en la autopista Libre Zapotlanejo. No me lo explico más que de la forma en que ha sucedido, en que en algunos casos la gente pues toma el tremendo riesgo de cruzar a pie esta vialidad que es tan ancha y donde los vehículos van a tan alta velocidad. En cambio, sí me queda más claro que hay accidentes en la carretera Libre Zapotlanejo, porque ya es un tramo muy largo de esta carretera en el que prácticamente convives con colonias, hay mucha zona habitada y pues es una convivencia riesgosa, sobre todo si las personas que van a pie, los peatones, no toman las precauciones necesarias. Nunca hay que confiar en el automóvil, porque además pues va a alta velocidad, y así sucesivamente. Hablar de las diferentes avenidas que son dentro de la ciudad, citabas 8 de julio, Avenida Vallarta, López Mateos, Lázaro Cárdenas. Digo, me parece peligrosísimo atreverse a cruzar Lázaro Cárdenas, sobre todo en la zona con los carriles. O sea, nadie recomendaría eso. Y bien, solamente así podría explicarse que haya un número considerable de personas fallecidas. Y habría que revisar cuáles son las medidas de seguridad que deben adoptarse, porque esto tiene solución, ¿estás de acuerdo? En el caso del Peribús, pues entiendo que no ha habido accidentes que hayan costado vidas con las unidades de transporte. Deben haber sido en la parte del arroyo de la calle, en el rodamiento.
Sí, yo tampoco recuerdo una muerte.
Un accidente a causa del macro periférico, de las Peribús. Unidades de transporte, ¿no? En fin, pues las estadísticas ahí están y deben servir de algo, eso esperamos, claro, ¿no? Que se tomen medidas, la Secretaría de Transporte, la Policía Vial, pues deben ser referentes para decir, esto no podemos permitirlo.
Oye, a ver, a mí no me queda duda que las obras que se están haciendo han mejorado los entornos en el anillo periférico, y hay tramos donde de verdad rodar por allí se siente hasta bonito, no como en otras calles donde los baches los va sintiendo cada 2 metros. Las zonas de banquetas, ciclovías que se han construido, por supuesto que es para dar, por lógica, una mayor seguridad tanto a automovilistas como a ciclistas o peatones. la pregunta que se deben de estar haciendo en el gobierno es, ¿por qué si se está incluyendo 2022 periférico en Guadalajara encabeza esta estadística?
Bueno, pues está interesante esa noticia.
Y luego quedan como 1.200 millones pendientes de la federación para concluir las laterales.
Sí, ¿no? Que esa es una historia ahí adyacente, que a ver para cuándo, ¿no? Mi estimado Mario, hay otra noticia interesante que me parece, digo, debemos cuando menos consignarla. Ya hay denuncia penal contra Hugo López-Gatell.
Sí,
me acordé mucho de ti. No porque la denuncia vaya a convertirse en un acto judicial y de detención. Habrá que ver cómo procede, si está bien sustentada y si se ofrecen pruebas. La presenta un conocido abogado del país, Javier Coello. Usted lo recordará, abogado de Emilio Lozoya, por ejemplo. Un personaje que además de su ejercicio como litigante, pues es muy mediático. Pero recordé que al momento de consignar la noticia de que ya se decretaba en México de manera oficial el fin de la emergencia por el COVID-19, tú dijiste, y Hugo López-Gatell debería estar en la cárcel. Bueno, pues ya hubo quien escuchó el consejo y bueno, lo están denunciando por ocultar información, por mal manejo.
Omisión, negligencia.
Por omisión y negligencia y por muertes de mexicanos.
Por mal manejo de las vacunas.
Me pregunto cómo lo van a procesar. Y al margen de que proceda o no, ¿cuáles serían los delitos de los que se le señalen en una carpeta de investigación?
Abuso de autoridad, por ejemplo.
Y, pero para cuando se trate de muertes de personas por negligencia,
eso va a ser difícil.
Muy complicado, ¿no? Pero pues está interesante de conocerlo y de ver cuál es el mecanismo de defensa legal que va a utilizar Hugo López-Gatell, que hoy por hoy sigue siendo el subsecretario de promoción de la salud y que sigue apareciendo en las ruedas de prensa mañaneras, aunque ya terminó la emergencia. Supongo que va a estar ahí el próximo martes, porque es casi casi de rigor su aparición, a menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador disponga otra cosa. Él dictaminó que sus ruedas de prensa de cada mañana, los días martes, se iban a dedicar al tema de salud con motivo de la emergencia del COVID, de la pandemia. Si ya no hay emergencia, no sé si cambiará la vocación de ese día. Me queda claro que los mexicanos quieren saber y mucho sobre el tema de salud, abasto de medicamentos, los servicios, ahora sobre todo que está en proceso de desaparición el Insabi, pero pues eso ya lo decidirá la oficina de presidencia.
Oiga, en parte de los momentos fuertes de la pandemia, recuerdo mucho, incluso tú y yo fuimos con Asa a la zona de pruebas COVID en el centro de Tlaquepaque. Afortunadamente no nos contagiamos, pero estaban ahí decenas de personas haciendo fila o incluso saturadas o aglomeradas ahí esperando los resultados o las pruebas. Recuerdo mucho a dos personas llorando o esperando el resultado de la preocupación que tenían, sintiendo que dar positivo era la muerte, ¿no?
Era un momento muy crítico.
Usted no más recuerde los momentos tan difíciles que se vivieron durante lo más fuerte de la pandemia. Y se me viene a la mente la vez que iba a decir una mala palabra, pero la vez que López-Gatell,
una palabra no radiable,
estaba
Mario,
en la playa con su novia o sabe quién, a todo dar comiendo
cercana.
Y ahí disfrutando sin cubrebocas, como si aquí no pasa nada, tranquilos, nomás les da a los ricos y fifís. Nomás con esa tengo como para que arda, para que se prenda el cerro del coraje, como dirían.
Sí, ese y muchos otros episodios, muchos, muchos episodios de muchos actores públicos, no nada más Hugo López-Gatell, el presidente López Obrador también, claro. Nunca se me va a olvidar cuando mostraba una estampita, un fuerte de escapulario. Decía, yo ya estoy protegido contra el COVID. En fin, él, gobernadores, hubo muchos que... es entendible al paso del tiempo, ya queda como anécdota, que no hayan sabido cómo reaccionar cuando se espera que sean precisamente como autoridades los que guarden la mayor pertinencia. Pues lo comentamos aquí, ¿no, Mario? Que una de las evaluaciones inmediatas al término de la pandemia, pues es que los políticos fueron los que más obstaculizaron la aplicación de, de respuestas o de medidas científicas para evitar más contagios y, obvio, más muertes. Nuestra cifra oficial anda rondando 333 mil fallecidos, ¿no?
Aunque se dice que son es un subregistro y rebasa el medio millón de muertes.
Hay quien habla de hasta 800 mil personas fallecidas solo en México. Pero bueno, la cifra oficial nos deja en 333 mil. Vamos a cerrarlo en 330 mil, aunque cada uno de los seres humanos que perdieron la vida, pues, dejan una estela de dolor y una marca entre los suyos. Pero cerrando la cifra, eso fue lo que nos costó la pandemia en vidas.
Sí.
Más todo lo demás.
Fíjese qué temas tan polémicos, tanto este de muertes en vías como este de muertes por el COVID-19. Me está llegando un mensaje de un radioescucha que nos dice, hace falta más cultura vial, endurecer las sanciones como las fotoinfracciones y más estaciones del peribús. Es que precisamente lo que brinca totalmente, y ya para cerrar ese tema, aunque supongo que el auditorio va a querer participar dando su opinión.
Claro, eso es lo que esperamos siempre.
Pero por eso urge que el Instituto de Información Estadística y Geográfica dé un estudio muy puntual, porque periférico es una de las vías más controladas en velocidad. Por supuesto que vemos al Junior a 230, sí, como no, se ha documentado,
nunca
kilómetros.
Nunca faltan esos delincuentes.
Pero no es broma, usted va por periférico y sí lleva en la mente que está la fotoinfracción. Y superar los 80 kilómetros por hora, pues usted se arriesga que le caiga, ¿cuánto sale? Como...
Está rondando los 600 pesos, ¿no?
Como 800 pesos, si mal no recuerdo.
Bueno, más bien nuestros radioescuchas que nos recuerden cuánto les ha costado una fotoinfracción. Porque yo he visto diferentes tarifas, sí. Supongo que es por el lugar donde registras el exceso de velocidad.
Sí, entonces, fíjese esto, qué importante. O sea, por una parte, tenemos un peribús que reguló el sistema de transporte público. Y que es más seguro, eso es indudable. Dos, tenemos un sistema de fotoinfracción que regula la velocidad. Tres, tenemos mejores entornos con base en las obras que se hicieron en laterales. Augusto Valencia, urge un estudio 2022 de qué pasa en el periférico.
Y hay un fenómeno también, Mario, que pues no podemos dejar de mencionar, sobre todo en afán de autoprotegernos. Hay demasiada convivencia con el periférico a pie. Mucha gente que toma transporte público, mucha gente que tiene que cruzar, que vive cerca de la zona. Pues hay que aumentar las medidas de protección. Sobre todo, no me quiero poner aquí como en la homilía del domingo, pero pues hay que usar los puentes peatonales. Para muchas personas, digamos un porcentaje menor de todos los que pueden usar los puentes peatonales, pues es muy difícil, muy complicado, porque se los impiden sus condiciones físicas. Ahí sí hay que levantar la voz para que se habiliten mecanismos de cruce más seguros, más sencillos, más fáciles. Pero pues no se animen a cruzar a pie, no. En periférico, eso es muy riesgoso, y fíjese, aunque vean el carro muy lejos.
Fíjese qué interesante, porque hay zonas donde la gente se avienta, pero como si fuera a recibir herencia. El riesgo es inminente, ya han ocurrido o se han documentado muertes, ya sea de peatones y también de motociclistas, que van hechos, pero ya sabe que... Pero hay escenas también que son pues muy criticables para la autoridad. Porque, por ejemplo, hay unas zonas en donde hay puente peatonal, pero en los carriles centrales, no en los laterales. Y hay zonas, nosotros lo hemos documentado, en donde, por ejemplo, no recuerdo si es la prepa 8, pero está acá en la zona de norte, del periférico norte, donde los estudiantes se arriesgan a atravesar la lateral, porque no hay agentes viales, y se suben al puente peatonal, en la zona donde va a iniciar el puente peatonal. Entonces, pues sí, son de esas cosas que dices, ¡ay, se les olvidó ampliar el puente peatonal! ¿A alguien se le olvidó? Pues oiga, que ya estuviera la ampliación.
Nos dice por aquí el señor Jesús de la Torre, recién escribió en WhatsApp, como conductor puedo decirles que la educación vial en Jalisco es pésima, al haber una gran falta de vigilancia por parte de las autoridades. Este segundo factor es de total responsabilidad de nuestros gobiernos. E igual en el caso López-Gatell, merece buscar responsables por el abandono en la vigilancia de todo lo que se refiere a movilidad y tránsito. Abonando un poquito al anterior comentario, las estaciones del macroperiférico del Peribús cada vez están cayendo un poco más en fallas. Por ejemplo, las puertas con las que uno tendría acceso al camión o al autobús ya no cierran cuando el autobús se retira, y a mí me ha tocado ver personas que brincan de ahí y se cruzan el periférico. Imagínense nada más el riesgo para esa persona y obviamente en un caso de accidente lo que puede ocasionar. Pues gracias a Jesús de la Torre, pues imagínate, estás en la estación de mi macroperiférico, se va el camión y la puerta no cierra, y hay quien se atreve a saltar y cruzar el periférico. Por más que vean a lo lejos que no vienen autos, no es una práctica recomendable. Son cosas que también pues uno tiene que aceptar. Hay que recorrer la estación y cruzar por las partes que están señaladas para los peatones. Bueno, siempre hay excepciones. Hacemos una pausa, mi estimado Mario. Vamos a hacer el corte. Les recuerdo que tenemos habilitado el WhatsApp. De hecho, ya estoy leyendo mensajes. Lulu Torres recibe sus llamadas. Nosotros regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Déjeme darle lectura a mensajes. Ayer me fui con el pendiente de que leímos muy poquitos, pero ahorita me desquito. Amigos, muchas gracias a todos los que están escribiendo. Les reitero el agradecimiento. Buenos días, dice Alfredo Martínez. En la prensa internacional, cada vez leo más menciones de una recesión económica mundial. Seguramente Andrés Manuel López Obrador va a cerrar su sexenio con crisis económica, igual que sus héroes priistas. Saludos. Bueno, don Alfredo, fíjese que en ese terreno pues uno cae en la duda permanente porque el presidente abordó el punto apoyado en los indicadores que hasta este momento han sido positivos en México. Si contabilizamos del 1 de enero de 2023 hasta ahora que estamos llegando o que estamos a punto de llegar a la mitad del mes de mayo, pues no le ha ido mal a la economía mexicana. Es decir, en el contexto internacional, claro, hemos reducido aunque sea poco, hay una reducción constante de la inflación. Reducir la inflación significa abaratar o reducir el alza de precios, que eso es lo que nos importa al mexicano de a pie, ¿verdad? Porque si usted es un gran empresario, es decir, una persona con mucho dinero en las cuentas y en las inversiones, pues le afecta la inversión, le afecta la inflación de una forma muy distinta. Pero hablando del grueso de la población, ese es un buen indicador, una reducción de la inflación. Otro indicador positivo es que ha aumentado el empleo. Ciertamente también se ha abordado ese punto. El empleo en México todavía nos debe mucho en cuanto a calidad, en cuanto a duración. Hay que tener empleos que sean, digamos, más permanentes y que tengan muchas mejores prestaciones. En Estados Unidos, que es nuestro gran eje de referencia del comportamiento económico, se habló mucho de una posible crisis, una recesión. Cuando hablamos de una recesión, no es que sea necesariamente el caos. Una recesión puede ser también una pausa en el crecimiento, incluso un crecimiento negativo, que aunque sea de décimas, pues ya puede implicar el término económico de la recesión. Pero pues no, la han resistido. E incluso en esta misma semana se anunció que en Estados Unidos aumentaba el empleo. Y esto ya es, digamos, ofrece una visión optimista. Dejo esos dos casos porque pues es nuestro entorno, ¿verdad? En el resto del planeta pues también hay indicadores, algunos negativos, dependiendo de dónde lo revise usted. No es lo mismo Asia que Europa o que África. Digo, no me quiero extender tanto en esto porque además ni siquiera es el área de dominio. Yo estoy repitiendo de memoria los análisis y las lecturas que hemos hecho en materia de economía. El presidente, y con eso cierro mi comentario, ya veremos si usted le cree o no, pero él aseguró que el sexenio, cuando él entregue el poder al siguiente mandatario o mandataria, México no estará en una crisis económica. Fueron las palabras del presidente. Estimado Jonás, les escribe Carlos Schill Ramos. Espero estar pronunciando bien su apellido, don Carlos. Los escucho, dice que me escucha desde que trabajaba aquí conmigo Laura Castro. Claro, yo llegué con Laura Castro. Laurita Castro, le mando un saludo muy cordial. Antes fue conductora en este espacio. Ahora dice, fíjate Mario, para que tomes lo que te toca. Dice el señor Carlos, insisto, Schill, espero estar pronunciando bien su apellido. Ahora con el exacto y contundente Mario, sus diálogos son interesantes. Muy agradecidos.
Don Carlos, ¿qué se toma?
Nomás diga. Me entero de muchas cosas en su programa, los considero equilibrados y con sentido común. Muchas gracias, muy amable. Digo, porque luego recibimos unas críticas muy severas, de repente uno las equilibra. Le mandamos un saludo muy cordial.
Gracias y fuerte abrazo a usted y a toda su familia.
Por aquí nos dicen Jonás y Mario, no sé de los estudios, pero sí les puedo asegurar que en Jalisco hay más políticos flojos que en Ciudad de México. En Ciudad de México, no sé con base en qué lo dice, con todo y su güera. Atentamente, César Herrera. Bueno, quién sabe, César, ¿eh? Yo tengo mis dudas, no porque aquí sean mejores, sino por la cantidad. ¿Dónde hay más políticos, Mario? ¿En Ciudad de México o aquí? De lejos allá, ¿no?
No.
De lejos.
Si usted lo quiere ver de otra manera, pues en Estado de México debe haber más. Es el doble de población que
en Jalisco. Pues en la Ciudad de México.
Por la concentración.
Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo, más todas las secretarías. Sí. No, yo creo que sí nos ganan en cantidad. Por aquí nos dicen también Fernando de Sabre, le mandamos un saludo. En el tema de los accidentes en periférico tiene mucho que ver la iluminación. Desde que cambiaron las lámparas de vapor de sodio por lámparas LED se incrementaron los accidentes. Cambiaron la distancia intercostal que era de 60 metros a 40. Esto representó un gasto muy alto que no se ha visto reflejado ni en ahorro de energía ni en seguridad vial. Por mucho tiempo he señalado que cuando tuve la responsabilidad pública, que era un error muy grave la iluminación blanca en una vialidad como periférico debido al efecto cebra que se genera al no tener buena iluminación. Las lámparas LED en este momento no son para este tipo de vialidades. Fernando de Sabre, para quien no lo recuerden, fue director de servicios municipales en Guadalajara. ¿Te acuerdas con qué alcalde, Mario?
No recuerdo si fue con Petersen.
Pues por ahí lo dejamos en duda. Seguramente nos estará escuchando Fernando y nos recordará con qué alcalde prestó este servicio en Guadalajara. Enrique Garibay. Hola, Jonás y Mario, buenos días. Lo bueno es que con Andrés Manuel lo suyo no es la venganza. Claro, siempre y cuando tenga pacto de impunidad como el que se percibe que tiene con su colega Peña Nieto, colega en corrupción, aunque Andrés Manuel junto con sus hijos, hermanos, prima y gabinete ya lo sobrepasó ampliamente. ¿Cómo estaría la situación política en México si fuera vengativo? Saludos desde Burnaby, en Canadá. Gracias, Enrique, le mandamos saludos. Jesús Pacal. Dice, sí está podrida la Suprema Corte, basta ver los sueldos millonarios y prestaciones que se otorgan los ministros, los amparos que dan ejemplo, Rosario Robles, Francisco García Cabeza de Vaca. Se critica mucho que Andrés Manuel López Obrador es un presidente autoritario, pero no escucho que se critique al gobernador Alfaro que en Jalisco tiene sometido al Poder Legislativo y Judicial. Pues será que deja de escuchar la radio cuando se abordan temas locales, Jesús. Usted nomás síganos en el día. Hola, buen día, Mario Jonás. El día de ayer, por el Día de las Madres, pasé por el monumento a la madre y está muy descuidado. A unos metros rehabilitaron la fuente de los Juegos Olímpicos del 68, nos dice Miguel Ortiz. Yo no sé si te acuerdas, Mario. Está por ahí, justo en la fuente olímpica de la calzada Independencia. Si usted viene de norte a sur, es decir, como si fuera hacia el centro, justo ahí, frente a la fuente olímpica, hay una pequeña avenida, le da vuelta a la derecha. A distancia, mejor dicho, de una cuadra, y está el monumento a la madre. Y sí, ciertamente, como dice don Miguel Ortiz, está muy descuidado. Pues ahí un llamado al Ayuntamiento de Guadalajara. Es una zona que es popular, es de vivienda, y sí, de repente, como que hay espacios que se quedan un poquito olvidados. ¿A qué hora transmiten la repetición de Forma y Fondo? ¿Nos ayudará Lulú? ¿A las 11, Lulú?
11 de la noche.
A las 11, ¿verdad? Bueno, si no lo encuentra en el horario, métase a www.notisistema.com, se va a programas, se despliega todo el menú de la programación de Radio Metrópoli, y ahí se va a encontrar Forma y Fondo, y puede escuchar los programas de los últimos 15 días por vía internet. Por aquí nos comparten unas fotos en plena Avenida Colón. No, qué barbaridad. Mira nada más, Mario. En plena Avenida Colón y la calle 9 de Lomas de Polanco hay un centro comercial. Y en plena Avenida Colón hay un agujero y para prevenir a los automovilistas pusieron una llanta. No, pues sí urge ahí el auxilio de la pavimentación. Es como un registro donde la tapa está suelta y ponen una llanta para que los automovilistas no caigan en el agujero. Rosa Ulloa, nada más les recuerdo... Así nos pone, espero leer bien. Nada más les recuerdo, muchachos, que la Organización Mundial de la Salud reconoció la labor que hicieron en México las autoridades de salud. Respecto del periférico, sí hay controles, pero cuando es circulado son varios los que no lo respetan, mucho y muchos camiones foráneos y de carga. Ah, no, sí, eso nos queda claro, Rosa. Déjeme hacer dos apuntes brevísimos. Primero, empezamos por el tema del periférico. No es que no haya señalética, sí la hay. Y ciertamente muchos accidentes ocurren porque quienes están usando el periférico no la respetan. Y sobre el sector salud, no, si en México tenemos héroes. Hubo gente que entregó tiempo, fortuna y casi casi la vida. Muchos médicos murieron. Claro que se reconoce la labor del sector salud. Lo que es criticable son las decisiones que se tomaron desde la cúpula. Buenos días. Lo que muy seguido veo en periférico es ciclistas y motociclistas tirados en el asfalto, dice Juan Ramón Flores. Edgardo Morales, Jonás y Mario, buen día. Jóvenes, invito al presidente Pablo Lemus a que pruebe un mes los operativos de vialidad en hora pico como los que hacen los días de fútbol y de esa manera comprobar que sí se necesitan los elementos viales, pero habría que distraer a los agentes de otras tareas como cuidar jefes, es lo que dice Edgardo Morales. Bueno, y además esto, don Edgardo, pues más que invitar al presidente de Guadalajara, pues es una tarea que le corresponde a la Secretaría de Seguridad, que es la que tiene en su espacio y en su organigrama a la policía vial. Señor Ábalos, se comunica, dice buen día. Jonás, Mario, los expertos de la UNAM y la dentista y el matemático junto con las tres senadoras del PAN afirmaron que para estas fechas 127 millones ya estuvieran con San Pedro y que se terminaría de vacunar en el año 500 mil y todavía quieren cárcel para López-Gatell. ¿Quién desinformaba más? ¿Los expertos de la UNAM? Yo sí no confiaría en senadores, del PAN o de cualquier partido, pero los expertos de la UNAM, señor Ábalos, creo que hubo apuntes muy muy pertinentes y claros, no solamente de los expertos de la UNAM, sino de varias universidades, porque si revisamos también cómo estuvo aquí la pandemia de COVID en Jalisco, pues hubo una clarísima colaboración, para eso era la mesa de salud, con los expertos de la Universidad de Guadalajara, de los hospitales civiles, de la Secretaría de Salud. Mario, Jonás, buenos días. Quiero felicitar al programa. Gracias. Y les pregunto, nos dice Carlos Sánchez, ¿qué opinan de la misoginia del presidente López Obrador contra la ministra Piña? La agrede y la descalifica hasta por recibir un reconocimiento internacional a la defensa de los derechos humanos. Pues Mario, ¿tú quieres comentar algo?
Pues, ¿qué le digo? Creo que a nivel internacional es muy mal visto que un presidente se le eche encima a una titular de un poder público. Y cuando es mujer, mayor.
La primera en la historia de México.
Yo no creo que... Pues a lo mejor en su tribuna va ganando, pero en términos generales, yo creo que sí es pésimo lo que está haciendo López Obrador.
Yo nada más le diría a don Carlos...
Sobre todo porque no tiene acciones contundentes para sancionar lo que está remarcando.
Para modificar lo que él considera errático.
Por ejemplo, si dice que está podrido el Poder Judicial, ya estuvieran los que están provocando eso. En la cárcel, pues, o sancionados, o inhabilitados, o lo que usted quiera.
Y lo que dijimos, Mario, que se trabaje en una reforma. Júntense, señores diputados, ahorita que están de relax. Pónganse a trabajar en una reforma al Poder Judicial. Si se hace una reforma de gran calado, al Poder Judicial no le queda más opción que acatarla. Es evidente. Y en cuanto al tema de la desacreditación, porque ayer fue noticia... Pues de esas múltiples noticias que surgen de la mañanera. El presidente... Salud, mi estimado Mario.
Gracias.
El presidente desacreditó el reconocimiento que le dan a la ministra Norma Piña, desacreditó el reconocimiento que le dieron a Enrique Krause, y hubo otro reconocimiento, un doctorado honoris causa que le da la Universidad de Sevilla recientemente al rector de la UNAM, Enrique Graue. Y a los tres se les fue encima. Se equivoca el presidente, se ve mal, creo que no es su función... Finalmente, si la Universidad de Sevilla decide darle un doctorado honoris causa al rector de la UNAM, pues es una facultad de esa universidad que está en España. Si le quieren dar un reconocimiento a la ministra, pues lo hacen a título de las organizaciones. Si reconocen a Enrique Krause, pues lo hacen las instituciones intelectuales que quieren reconocerlo. Pues el presidente está en otra esfera y en otro nivel. A mí me parece que no luce bien. No luce bien el presidente haciéndolo y no tiene que estar de acuerdo con los reconocimientos, pero no los entrega a él. Esos al menos. Tenemos que hacer pausa. Leo nada más el mensaje de Jesús Tavera. Dice muy buenos datos históricos. Creo que se refería a lo que comentamos sobre el tema de la pandemia. Y por aquí también hacen una crítica. Manuel Martín dice, ningún gobierno en Jalisco se ha preocupado por el transporte público. No hay una buena red de transporte que ayude al ciudadano a no usar el automóvil. Cada vez es más estresante manejar en la ciudad. Bueno, nada más le diría a don Manuel Martín que en los últimos años sí ha habido pues cambios de fondo en el sistema de transporte masivo. Vamos a pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Nos quedan como 9 minutos de programa. A ver, voy a darle lectura a más mensajes. Gracias a todos los que se siguen comunicando. Por aquí tenía un caso muy, muy particular. Nos escribe, nos puso su nombre. Pues no, Lila. Lila, pues no pone su nombre. Seguramente también quiere guardar su privacidad. Lo digo por lo siguiente. Nos escribe lo siguiente. Yo tengo artritis reumatoide, fibromialgia y prótesis de rodilla, uso bastón. Tengo 43 años y espero en Dios nunca usar mi macroperiférico. No puedo. Son 3 pisos de puente, los elevadores no funcionan. Ahí está una queja muy puntual para la Secretaría de Transportes. Ha habido muchas quejas sobre el tema de los elevadores. Decían que paulatinamente se iban a arreglar y a poner en uso eficiente. Esperemos que tomen este mensaje como un aliciente más para cumplir con ello. Y nos agrega que antes tomaba un camión para ir con su mamá, hoy debería tomar 3. Esa fue la peor elección. Creo que los puentes peatonales seguros son lo mejor porque los automóviles tienen más prioridad. Nada más quería añadir, digo, al margen de su caso, ciertamente los automóviles no tienen más prioridad. Depende del lugar en donde usted esté, donde usted esté, donde se le da la prioridad. Evidentemente, lo primero en cualquier esquema de movilidad, lo primero y con más derecho, son los peatones. Buenos días, Mario Jonás, un cordial saludo. ¿Saben cuándo dará fin la pandemia de los volardos? Nos pregunta Jaime Padilla. Pues vámonos acomodando con calma, don Jaime Padilla, porque no creo que lo vayamos a ver pronto, Y aquí añaden del señor Jorge Flores, urge tener más árboles en el periférico, hay muchos espacios vacíos y arbolado enfermo, hay un vivero urbano de Extra que invita a una campaña a la ciudadanía, sí lleva muchos años Extra, gracias don Jorge Flores. Por aquí nos comparten una cita bíblica, muchas gracias, es un radioescucha que siempre nos la comparte, pero nunca nos pone su nombre. Le agradecemos mucho por el interés. Buenos días, César Alcázar. Mi comentario es referente a la movilidad en el estado, la cual se encuentra completamente abandonada. No hay conducción ni mando, solo sirven para multar todo el recaudatorio no preventivo. Un ejemplo es el desorden que existe en transporte público. Los vehículos privados dan el servicio sin ley o reglamento alguno. Bueno, don César, ciertamente usted tiene una visión muy oscura del panorama de movilidad. Hay muchas cosas que mejorar, ciertamente, pero sí hay reglamentación. También depende mucho de que la apliquemos, ¿verdad? La señora Rosario, pienso que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo. Si trabajáramos juntos, peatones, automovilistas y gobierno, seríamos una chulada. Gracias y saludos. Es lo que dice Manuel Campos, en Periférico Sur, al pasar de norte a sur, el puente no llega hasta el centro sur, llega hasta la lateral. Pues bueno, es una de las quejas de lo que tú señalabas, puentes que se quedan en el centro. Pues gracias. Patricia Sánchez, vivo en Tabachines. Veo el gran error del cruce en Periférico. Está muy peligroso el paso al macrobús. No hay puente y quedó mal hecho en algunos tramos. Seguido hay accidentes y personas que fallecen en este cruce. Peatones y motociclistas. Ah, y también ciclistas a pesar de que hicieron ciclovías. Gracias, gracias Pati por su comentario. Le dejamos aquí también nuestros saludos. Jonás, es gente floja y responsable la que se brinca del peribús. Yo sí les he gritado. Bueno, no puedo decir que les ha gritado, pero les dice en términos más amables, no seas flojo, por eso los atropellan, es lo que nos dice Juan Francisco. Porque ellos, bueno, la señora Mendoza hace un comentario, supongo que tiene que ver con el tema del COVID. Ellos sí tenían el medicamento que los demás no tenían, son criminales. Bendiciones, dice la señora Mendoza, supongo que se refiere al caso de Hugo López-Gatell. Manuel García, yo creo que por eso la preocupación de todo presidente saliente es dejar a alguien aliado para que en la medida de la de lo posible oculte sus errores. De ahí dependería mucho que haya crisis económica. Saludos a Mario Jonás, a quien saludé, don José Ángel Brambila Campos, sí, nos saludó, muchas gracias, saludos a usted, y también ayer nos encontramos a un radioescucha que nos dejó saludos y pues nos quedamos con el compromiso, mi estimado Mario. Recuerdo que se llama Miguel Ángel Chávez, solo quiero recuperar su segundo apellido para que nos identifique bien, don Miguel Ángel Chávez, por aquí lo tengo, Chávez González. Don Miguel Ángel, le mandamos muchos saludos.
Llamadas telefónicas. Carlos Cuellar dice sobre Periférico, desde que pusieron los machuelos del peribús para agarrar las estaciones, hay más accidentes con muertos. También ha visto infinidad de llantas ponchadas por las botallantas. Javier Magaña cree que el presidente también mandó sacar su título en Santo Domingo.
Ah, sí, eso fue lo que dijo el presidente. Esos reconocimientos, el de Krause, el de Graue, el rector de la UNAM, y el de Norma Piña, se consiguen en Santo Domingo. Para los que no sepan, Santo Domingo es un barrio de la Ciudad de México famoso por la falsificación de documentos.
Bueno, dice que se la pasa criticando a la Corte y a la ministra Piña porque está enojado. Isela González, en diciembre de 2019, en China, ya estaban encerrados y no tenían cubrebocas, mientras que aquí ni se decía nada. Sí hubo negligencia. Miguel Lomelí, de Juanacatlán, dice que se aliviaría mucho Periférico y López Mateos, terminando el Periférico Nuevo en la carretera Chapala y continuándolo hasta López Mateos. A ver, espérame. Periférico Nuevo, o sea, Periférico Nuevo se enlaza con carretera Chapala. Lo que usted nos dice es que el trazo se siga derecho hasta prolongación López Mateos o carretera
Chapala.
No, la prolongación López Mateos. Pues bueno, ahí tiene una... Creo que Salvador Zamora ha pretendido ese proyecto, pero pues muchísimo dinero se requiere. José González, la colonia Jalisco, segunda sección, quedó todo iluminado con lámparas LED. Gracias a Sergio Chávez.
Así ayer lo estaban presumiendo. Bueno,
que anda de vacaciones el alcalde, ¿verdad?
De eso no tengo conocimiento, Mario. ¿Sí? A lo mejor tú sí tienes el dato. Pues parte de las deudas que tiene el gobierno municipal. Qué bueno que Sergio Chávez está cumpliendo con lo que le toca.
Maripaz Enciso dice que ni peatones, ni automovilistas, ni motociclistas hacen caso para evitar los accidentes por carretera Chapala. Son imprudentes. Benjamín García, quien demanda a Hugo López Gatell fue familiar de una víctima y creo que habrá más demandantes. Ellos nunca promovieron el cubrebocas y además concentraron las vacunas. Rubén Flores, conoció a varios sacerdotes que murieron por COVID, también afanadores, gente que atendía enfermos sin cubrebocas o sin guantes, porque no les daban, fue una negligencia. Don Eugenio, muchas gracias por el comentario. Pues dicen que eres tendencioso, Jonás. Ya pórtate bien.
Don Eugenio, le mando muchos saludos. Yo creo que todos los días se habla para decir eso, pero pues yo les digo que definamos el concepto.
Xochitl García dice, de muy mal gusto por parte del presidente llevar gente a cantar y alegrar el 10 de mayo cuando sabe que muchas madres están buscando a sus desaparecidos.
Ese es un punto que no hay que olvidar. El día de ayer, como es lo, me parece lo óptimo, muchos millones de mexicanos festejaron a su mamá, pero también hubo marchas de madres de desaparecidos. Pues es una herida que está ahí abierta.
Ignacio García, en Periférico y muchos lugares más no hay vigilancia. Las toritas no se ven. Pues es que ¿para qué quiere toritas si está el sistema de videovigilancia? Ese se encarga de las multas.
La gente pide más presencia de policías viales, esa es una realidad. Mario sí nos escribió nuevamente Fernando de Sabre y nos dice que sí, que estuvo con Alfonso Petersen y luego escribió Octavio Díaz. Dice, saludo a don Fernando de Sabre, pero se quedó en el pasado. Las luminarias LED de calidad no generan efecto cebra. Las chafas sí, y las antiguas también. Bueno, vamos a dejar ahí, Mario, porque nos quedan unos segundos, nada más para recordarte que hoy es la gran noche.
Ah, caray, ¿que te vas a casar o qué?
No, Mario... Por ese trámite ya lo pasé hace bastante tiempo. Hoy las Chivas le ganan al Atlas en el Estadio Jalisco.
Te iba a decir, cálmate, Rafael, ¿vas a cantar o qué?
Buena canción.
¿Y qué? Ah, pues tú y yo traemos en trámite una apuestita, ¿verdad?
Sí, señor, para que vayas ahorrando tus pesos y centavos, así sea una botella de alitro de agua. Ni siquiera soy exigente con la marca.
Le aposté al Atlas, usted tome sus
precauciones. Amigos, pasen un excelente día. Aquí nos estaremos escuchando mañana. Se nos quedan varios mensajes, claro, pero mañana seguimos en este diálogo.